es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de La Sacó del Estadio, es el 1174. Los saludamos desde tres lugares de América con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el Retiro, Colombia, Andrés Nieto Molina desde Santiago de Chile. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de NFL, Abierto de Australia. También hablamos de fútbol con la Carabao Cup en Inglaterra. Carabao Cup. Y tendremos la Carabao o la Carlin.
No, la Carabao.
Ah, perfecto. Muy bien, sí, señores. Empecemos, hombre, hablando, Kenny, de Harbaugh, el nuevo head coach que llega desde Michigan, deja Michigan y se va a la NFL. Y cuéntenos un poco antecedentes de esos coaches de universidades, ¿cómo les va en la NFL? ¿Tiene esa información? Me imagino que sí. Hola, Kenny, ¿cómo le va, hombre?
¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte abrazo. Sí, no solamente, es que en este caso, a ver, no a todos les va bien, pero en el caso de Jim Harbaugh ya le fue bien. Jim Harbaugh ya estuvo en un Super Bowl con los San Francisco 49ers. Aquel Super Bowl, recuerdo que inclusive en esa semana en New Orleans, usted me llamó varias veces de su programa en aquel entonces en RCN, esa semana enfrentándose a su hermano, a John Harbaugh, el entrenador en jefe de los Ravens de Baltimore. Perdió ese Super Bowl, pero ya fue exitoso en la NFL. Y uno lo recuerda también como quarterback.
Quarterback, fue quarterback. Ahí vi unas imágenes de él.
Captain Comeback,
le decía. Ahí en Los Ángeles también, ¿no?
Jugó en los Chargers en la época en que eran los San Diego Chargers. Y además jugó, porque ahora son Los Ángeles Chargers, y además jugó en los Indianapolis Colts. Uno lo recuerda muchísimo, le decían el capitán repunte, el Captain Comeback. Además, nunca se nos olvida un partido que le ganó a Marino en Miami sobre el final, que fue un rompecorazones para los que aman a los Dolphins, los que amamos a los Dolphins. Eso sí, no hay garantía por el hecho de haber triunfado en el fútbol americano universitario. Recordemos a Nick Saban. Estuvo con los Dolphins, no le fue bien. Llegó a unos playoffs y después terminó volviendo al fútbol americano universitario e iniciando con Alabama. Steve Spurrier tampoco tuvo buen paso. Jimmy Johnson le fue bien. O sea, depende muchísimo de cómo se den las condiciones. Jim Harbaugh deja los Wolverines de Michigan justo después de ganar el título nacional. Era algo que la gente esta mañana decía, no, lo van a extrañar, hay más de uno con el corazón roto en Michigan. Muy seguramente sí, pero era algo que se sabía. Inclusive si no lo hubiera ganado, contra él hay una cacería de brujas hace mucho tiempo.
¿Por qué?
Hombre, por el tema de las sanciones, por el reclutamiento y demás, lo suspendieron tres juegos, se autosuspendió tres más, o se impuso una autosuspensión en la universidad tres más. Él ya quería volver a la NFL. Lo bueno fue que salió por la puerta grande, después de un gran título con Michigan, dijo en el comunicado, seré Wolverine de Michigan toda la vida, seré fiel a ustedes, pero ahora llega a lo que, según lo que tiene y el talento que tiene en el equipo, debe ser un éxito, tiene que ser un éxito. Cualquier cosa diferente a estar constantemente en los playoffs sería definitivamente un fracaso totote. Jim Harbaugh en Los Ángeles Chargers.
Bueno, muy bien. ¿Usted cómo la ve, hombre, Dani Marulanda? La llegada de Jim Harbaugh, que es un hombre muy, un referente, además, muy importante en el mundo del deporte, el fútbol americano universitario y ahora nuevamente en NFL. ¿Cómo está, hombre, Dani?
Muy bien, Andrés. Abrazos para usted, para Kenny, para todo nuestro auditorio. Yo creo que era uno de los dos hombres más codiciados de todos los movimientos que se estaban planteando para esos siete cupos, esas siete vacantes de la NFL. Él y Belichick. Y los Chargers, pues, estaban más enfocados en que Harbaugh iba a ser el futuro de la franquicia en esa posición. Y por eso creo que pues, es una buena decisión. Ya Garay nos reseña, él estuvo 4 años con San Francisco, perdió ese Super Bowl y pues de ahí nomás no ha dirigido más en la NFL. Veremos a ver en esta segunda oportunidad cómo le va con el equipo ahora en Los Ángeles, los Chargers.
Hombre, yo estoy viendo aquí el plan de Dani Marulanda, Garay, y usted no me lo va a creer. ¿Sabe cuál es el encabezado, Marulanda? La primera noticia no es deportiva, es del mundo rosa. Dice que Kelce responde a bucheos a Taylor Swift. Yo no puedo, este es Dani Marulanda.
Es que sí es. El plan es de él. Porque es el nuevo Dani Marulanda. Poco a poco se ha ido convenciendo de que el rosa se le tiene que meter al corazón y dejar que se extienda por todo el cuerpo.
Pero, ¿cómo así? Ya su preocupación es si abucharon o no a Taylor. No,
ya se sabe las canciones de Taylor Swift y las cantan en la cascada.
A ver, Antihero, ¿qué fue lo que pasó, Marulanda, con que abucharon a Taylor, que es una niña, una chica tan querida y tan amada en Estados Unidos, la novia de América?
Estoy...
Le explico a nuestros oyentes básicamente. Como el señor Garay en el Consejo de Redacción escogió la noticia, la importante, la de Harbaugh, me tocó ir a mí a buscar entonces la refarándula. Sí. Básicamente es por eso que hoy arranco con...
Taylor. O sea, la primera opción la tiene Kenny, según
hoy,
eso.
Sí, hoy sí, hoy sí. Pero entonces el tema de Taylor Swift es que habló en el podcast que tienen los hermanos Kelce y habló trans y se sintió realmente compungido, triste. Dice, es lamentable la forma en que los aficionados rivales están tratando a Taylor Swift y sobre todo en Buffalo. En Buffalo les quemaron afiches, palabras de grueso calibre.
Son Bill Mafia, son...
En todo caso, él no dijo exactamente cuáles fueron las palabras, porque decía, si yo digo las palabras exactas, eso es lo que ellos quieren, que esto se vuelva una bolita de nieve, vaya creciendo y genere más impacto. No, yo simplemente les deseo amor, siempre voy a jugar con amor a donde vaya. Trató de bajar los niveles de...
El perfil.
Sí, sí, exacto, los niveles
de... bajó el perfil.
De exaltación, pero bueno, ahorita le toca ir a Baltimore, vamos a ver cómo la tratan en Baltimore. Lo que pasa es que Andrés... Taylor Swift, sí, sabemos que es un icono mundial, pero para el producto de la NFL, yo diría que la mayoría de la gente que va a un estadio de la NFL no es su gusto musical el de Taylor Swift. Entonces, a ellos, ¿no? Ellos van es por ver NFL, ellos no van por Taylor Swift, nunca.
Ah, no, no.
O sea, sí,
no.
Pero es que tampoco, o sea, yo entiendo lo que dice Maduranda y es verdad, Andrés, pero es que tampoco es que ella se meta a jugar al emparrillado, ella tiene derecho a ir a su palco a disfrutar.
Con la señora Mahomes, con la mamá Kelce, con todo el mundo, ahora con claro, Jason sin camiseta.
Y que lo disfrute, a mí me parece que a veces con todo y lo tecnológicos y modernos que somos, parecemos cavernícolas y picapedreros, terrible.
Lo que pasa es que el corazón del fan es muy complejo a veces de entender, y no solo es con la señorita Taylor Swift, también es con la esposa de Patrick Mahomes. O sea, lo que las abuchean, las palabras que le dicen, algunos dirán es el folclore, otros podremos decir es la tristeza de entender que ese equipo es grandísimo y que pues no hay como
derrotarlos a veces. Esa es una, yo lo llamo también falta de educación. Si no le gusta, bueno, sí. Haga la que hago yo. Si no le gusta, no mire para allá.
Exactamente.
Bueno, y lo último es que, mire, si Taylor Swift, si más bien los Chiefs llegan al Super Bowl, resulta que, como estoy desperto hoy en Taylor Swift, me descubrí que tiene un concierto en Japón el día antes del Super Bowl.
Ah.
Entonces, están planeando que, como terminado el concierto, toma sus...
No se puede, no llega.
Privados, no sé si llegará hasta Las Vegas. Ahí está la gran inquietud para doña Taylor Swift.
Bueno, esperemos a ver, esperemos también que lleguen los Kansas City Chiefs, que es lo que dicen la mayoría de especialistas.
Si no, bueno, otra vez que él sí va a estar en Japón en el concierto con ella. ¿Y ya?
Ah, también, a veces sí llega. Bueno, una más de NFL. Bueno, ya se empiezan a llenar las siete casillas de las que nos habló Dani Marulanda. Ya después nos dijo que eran 5 y ahora parece que son 4, porque ya los Titanes de Tennessee definieron un nuevo head coach, Kenny.
Aquí simplemente, Andrés, lo ratificaron algo que se veía venir. Los Titanes anunciaron a Brian Callahan, el excoordinador ofensivo de los Bengals de Cincinnati, como su nuevo entrenador en jefe. Callahan sustituye en el cargo a Mike Vrabel, quien fue despedido luego de que en la temporada 2023 acumuló 6 triunfos y 11 derrotas. Sexto entrenador en jefe en la historia de los Titans, equipo que lleva ese nombre, recordemos, desde 1999. Antes eran los Houston Oilers.
Bueno, Kenny Garay, ya usted nos contaba en el episodio anterior la salida del entrenador del equipo de Milwaukee, los Bucks de Milwaukee. Bueno, y también había hablado que llegaba un viejo conocido de la afición que ha pasado ya por muchos equipos, Doc Rivers. ¿Será el nuevo entrenador head coach de este equipo? ¿Será el nuevo entrenador de Giannis Antetokounmpo? ¿Qué va a pasar con Doc Rivers?
En definitiva, Andrés, ya lo es. Hoy, analista de la NBA en ESPN, recientemente, recordemos, llevó a los 76ers a 3 viejas consecutivas a las semifinales de Conferencia del Este, ganó su título con los Celtics de Boston en su momento, era el principal objetivo después de despedir a Adrian Griffin. Las partes negociaron durante todo el martes y parte del miércoles, y ya es oficial, no lo han oficializado, pero llegaron a un acuerdo, porque para que lo oficialicen tienen que emitir el comunicado. A pesar del segundo mejor récord en la Conferencia del Este, recordemos, los Bucks despidieron a Griffin solo 43 juegos después de iniciar su carrera como entrenador en jefe. Basado en los logros y la disponibilidad de Rivers, el gerente general John Horst planeó perseguirlo y lo convenció de aceptar el trabajo para perseguir su segundo título de la NBA. Los Bucks creen que la historia de Rivers como entrenador de tándem de estrellas lo hace especialmente apto, precisamente para lo que nos comentaba Madulanda en su momento, para manejar a estos dos, a Giannis Antetokounmpo y a Damian Lillard. Un buen trabajo, claro, una larga trayectoria, sí, un entrenador reconocido, aunque muchos dicen que ha quedado a deber, pero esto de manejar dúos como estos dos, semejantes talentos, va a ser complicado. Y los Bucks quieren convertirse en una dinastía, no se contentan con el único título que ganaron con Antetokounmpo, y para que él se quedara, trajeron a Damian Lillard, con lo cual buscan seguir siendo un equipo contendiente y que tenga posibilidades.
Bueno, Marulanda, tenemos a los Naranjeros en la Serie del Caribe de béisbol. Hablemos un poco de béisbol, pero no de Major League Baseball, sino de uno más cercano a lo nuestro, a nuestros países. ¿De dónde son los Naranjeros y cómo llegaron a esta instancia?
Este equipo, Andrés, es de Hermosillo y tal vez puede ser el más tradicional en la historia de México para los que van a representar a este país en la Serie del Caribe, porque por ocasión 17, o sea, la 17ª ocasión que el equipo de los Naranjeros de Hermosillo ganan el título de la Liga Mexicana del Pacífico, y por eso va a estar la próxima semana en Miami representando a México. Así que ya tenemos a este equipo por México, a los Criollos de Caguas que nos había contado la semana anterior Garay, también van a estar los Gigantes de Rivas, un equipo que es de Nicaragua, y Royal Scorpions, o sea que le gustan esas bandas musicales, es el equipo que representa a Curazao. Nos queda por conocer Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela para los 7 que van a estar en la Serie del Caribe la próxima semana en el Marlins Park o el Estadio de los Marlins.
Bueno, va a estar buena esa Serie del Caribe y estaremos contando historias alrededor de ese evento deportivo. Porque ahora nos vamos para... Ahora vamos aquí el cuadro, a ver cómo está. Bien. Porque ahora hablemos un poco de tenis, hombre, ya tenemos final femenina. Ah, no sé, algo le faltó, un condimento especial, le faltó más pimienta a estas semifinales, hombre. Coco Gauff, ahí lo intentó en el primer set, se logró acercar, casi remonta, pero es imposible. Aryna Sabalenka está en un nivel supremo, superlativo, y seguramente será la gran ganadora ante una sorprendente Shen Qin de la China. Cuéntenos, ¿cómo estuvo eso?
Andrés, yo quiero arrancar por este tema de la chica que es nacida en China, porque por segunda vez intentará ser una representante de ese país en ganar el Abierto de Australia. En el 2014, usted recuerda a Lina, esta china que irrumpió, se ganó ese torneo y pues fue portada por muchos días, sobre todo en el mundo asiático, de una tenista de Asia y de China, básicamente, claro. Ganar un torneo de Grand Slam. Pues resulta que cuando ella ganó ese torneo de Australian Open, esta Zeng tenía 11 añitos de edad. Ajá. Y a los 11 añitos la veía ella como el modelo a seguir, sí, como su superídolo, que quería ser como ella. Además, ella tenía cuenta en sus historias un tema de sobrepeso, o que era una niña que tenía era propensa a subirse los kilitos de más. Sí. Entonces empezó a practicar muchos deportes, a hacer deportes, y se quedó con el tenis, que le ayudó mucho en eso, y sobre todo el impacto que generó para ella. Lo que en China hablaban de ese título de Zen, pues 10 años después está en una final. Otra vez una china, lo que pasa es que Andrés va a tocar con Sabalenka. Y Sabalenka, para mí la mejor tenista aquí en ese momento es Sabalenka. ¿Y qué le pasa a Sabalenka? Que como mediáticamente no es tan vendedora de este deporte, porque por ser bielorrusa y ella no ha asumido una parte en el conflicto de Ucrania y de Rusia, entonces todas las ucranianas hablan mal de ella. La atacan, o sea, porque ella no defiende ni ataca a los rusos ni a los ucranianos, pero al ser como tan neutral, pasa desapercibido y entonces ha perdido, yo creo que la oportunidad de venderse mejor, porque ya pudo ser número uno y es la gran favorita para ganar este fin de semana el Abierto Australiano. No sé usted qué pensará de la Aryna Sabalenka.
No, no hay nada que hacer.
Superpotente.
Sí, no, está imbatible. Y eso que tuvo un momento de debilidad con Coco Gauff, dice que no supo aprovechar las oportunidades Coco Gauff. En un momento del partido, cuando la alcanza a remontar, es que iban casi 5-1. Ha pasado mucho eso. Mire que con Alcaraz pasó exactamente lo mismo. Una remontada, pero como que se ahogan llegando a la orilla, desafortunadamente. Y uno esperaría más tenis. Uno espera ver mucho más tenis, pero los partidos no han estado tan excitantes y tan como uno quisiera, como deberían ser el torneo de Grand Slam. Bueno, viejo Dani, y vamos a cerrar justamente con fútbol, porque aquí también se habla de fútbol y del Chelsea y el Liverpool, y en Colombia están hablando mucho hoy de Luis Díaz, y por fin Pochettino, hombre, se pudo pegar una desquitadita con su Chelsea, que no estaba andando bien en la Liga Premier, pero ahora los tenemos de finalistas en la Copa Carabao.
Y básicamente son los dos temas, Andrés. El tema de Lucho Díaz en Colombia pues genera mucha expectativa. Claro. Sobre todo, pues,
hizo el gol,
felicidad para muchos de que Liverpool vaya por otro título más. Ya, si mal no estoy, Lucho Díaz ha levantado 3 trofeos en su trabajo con lo del Liverpool. Y ahora el 25 de febrero va a ser esa final en Wembley. Y de Chelsea, pues, lo de Pochettino salvar casi que las papas, como se dice. Porque estaba mencionando que Pochettino lo iban a sacar del equipo, que a pesar de que le iban a dar un trabajo a largo plazo, que está con muchos jugadores muy jóvenes, sí, pues si no da ningún resultado, porque no está en Champions, sí, la Premier League no va a terminar prácticamente en puestos de Champions, solo le quedan estos torneos, la Carabao, la FK, pues ya al menos llegando hasta final, tiene como un respiro hasta febrero el señor Pochettino al mando del Chelsea.
¿Sabe qué le hace falta al Chelsea? Un tal Roman Abramovich, que después de la invasión de Rusia a Ucrania, le tocó desligarse y quitarse de todos los negocios que tenía en Inglaterra, obviamente por ese boicot que había hacia Rusia, hacia los empresarios rusos, los deportistas rusos, hasta que no termine el ataque a Ucrania. Y los dos amores del América de Cali ya están trabajando en Santiago de Chile. Arturo Vidal hizo su primera práctica con el Colo-Colo y Ricardo Gareca llega esta tarde, ya firmó con la NFP, por 2.8 millones de dólares al año, será técnico de la selección chilena de fútbol. Vamos a ver si logra levantar un equipo que no ha tenido renovación, que no tiene nuevas figuras. Está muy difícil, creo que va a haber un periodo después de esa famosa generación dorada que les dio 2 Copas América, de volver a resurgir con el fútbol chileno. A punta de trabajo, de pronto lo logra el Tigre. No está difícil ir a este Mundial de Fútbol, pero bueno, ahí tiene su misión. Tiene un juego amistoso con Francia ahora en marzo. En Marsella será el estreno de El Tigre Gareca, los dos amores del América de Cali, ya están aquí en Santiago. Ahí le dejo eso. Bueno, muy bien. Gracias, hombre, Dani Marulanda, desde el Retiro Colombia, Nieto Molina en Santiago de Chile, donde están Gareca y Vidal, hinchas del América. Aquí se quedaron los dos. Con Kenny Garay en Bristol, Connecticut, hacemos esto, que se llama
Podcast La Sacó del Estadio.